Malaquías capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El título de este sermón de hoy es, ¿cómo respondes al amor de Dios? Hoy muchos dudan del amor de Dios o lo dan por sentado. Pocos reconocen la gracia inmerecida de ser llamados a la salvación. Hay mucha ligereza en esto. Dios no tenía ninguna obligación de amarnos, pero en su misericordia, en su gran misericordia, nos ha mostrado su amor en Cristo. Y si Dios es Padre, la pregunta es, ¿dónde está su honra? Si Él es Señor, ¿dónde está su temor? No podemos ser indiferentes ante su amor y su soberanía. Hoy es un día apropiado para reconocer su gracia y rendirnos ante Él y darle la gloria que Él se merece. Bien. Necesitamos algo de contexto, estamos en un libro profético. Malaquías fue escrito en un tiempo de decadencia espiritual en Israel. A pesar de haber regresado del exilio y haber visto la fidelidad de Dios en restaurar la nación, el pueblo se había vuelto indiferente, negligente en su relación con Él. Para que nos ubiquemos, ellos estuvieron 70 años cautivos en Babilonia. Dios, en su mano poderosa y soberana, los trae de regreso y tienen responsabilidad en restablecer o construir el templo. Hemos hablado de esto, hemos estado hablando últimamente de que la casa de Dios no podía estar en ruinas. Ellos no podían fijarse en sus prioridades personales, sus casas artesonadas, como lo dice el profeta Ageo, y la casa de Dios estando en ruinas. ¿Cómo adorarían? ¿Cómo celebrarían la adoración al Dios Todopoderoso? El templo lo reconstruyen, asimismo los muros, y Dios levanta profetas precisamente para amonestar a la nación que había caído en desánimo, había caído en negligencia. Tenemos al profeta Ageo, al profeta Zacarías, como veíamos en la mañana, y también tenemos a profetas como Malaquías. Cuando escribe Malaquías, el pueblo se había vuelto indiferente. Uno llegaría a pensar que después del juicio que Dios hizo a la nación, y después de los 70 años cautivos en Babilonia, la nación iba a ser diferente, pero la Biblia muestra una vez más el corazón caído y perverso y pecaminoso de los hombres. Yo no quiero que usted diga que eso puede ser diferente a nosotros el día de hoy. Si estás disfrutando de la gracia de Dios, bueno, toca la perseverancia y el esfuerzo. Si estás conociendo la gracia del Señor, tendrás que definirte, porque no hay otra forma de acercarse a Dios y vivir una vida para Él sin estar en Él. No sé si me hago entender, ¿no? Decir que soy cristiano, pero realmente no hago cosas que debe hacer un hijo de Dios. No puede ser que esta nación sea reconocida como el pueblo de Dios, pero sea indiferente al Dios de la Biblia, aún después de haber regresado del cautiverio, aún después de recibir la amonestación de los profetas. Este último profeta que escribe confronta, Dios usando el profeta confronta la incredulidad de la nación y su falta de honra, recordándole su amor soberano al elegirlos a ellos. Eso se ve al principio de los versículos. Dios eligió a Jacob en vez de a Esaú. Sin embargo, en lugar de responder con gratitud, con fidelidad, con perseverancia en la obra del Señor, el pueblo comienza ahora a cuestionar el amor de Dios y menospreciar su nombre. Si antes del exilio se caracterizaban por ser un pueblo idólatra, ofrecían a sus hijos en sacrificio, ofrecían fuego extraño, ofrecían adoración extraña, ahora, aunque no haya ídolos visibles, ya no hay ídolos dentro del templo, de la casa de Dios, ahora el corazón de ellos es de cuestionar a Dios. Se parecería mucho a lo que se ve, a lo que aparece el día de hoy. Hay una generación que está creciendo, la última generación. No hablo ni la de Millennium, ni la de X, ni la Z. Hay una nueva generación, la generación Alfa, si no me equivoco, y la que está en camino, la Beta, que desde muy temprana edad cuestionan a Dios, cuestionan la moralidad de Dios. ¿Será que esta nueva generación que vivimos el día de hoy se podía parecer mucho a esta generación que se encontraba en el tiempo de Malaquías? Esto de cuestionar a Dios es reclamarle, ¿no? Si Dios le dice algo, no los hace pensar y meditar y decir, Señor, te estamos fallando. No, es como, ¿y te fallamos en esto? ¿Estás seguro, Dios, lo que estás diciendo? ¿Te fallamos en estas cosas? Es la forma que responden muchas personas. Dios es mostrado, es proclamado en su evangelio, en su palabra, pero las personas como que dicen, pero si Dios existiera, ¿y por qué tanta maldad? Si Dios realmente existiera, ¿por qué me pasan tantas cosas a mí? Es decir, el hombre no responde en humildad, sino que siempre va a cuestionar a Dios, y esto muestra un corazón incrédulo. El profeta los amonesta porque eran incrédulos. No estamos hablando de una nación pagana de la tierra, estamos hablando de la nación que tenía el pacto, las promesas, que vio y contempló la gloria de Jehová en el Sinaí, que pues, presenció la mano poderosa de Jehová sacándolos de Egipto. Y a pesar de haber estado endurecidos y haber sido puestos en juicio con naciones paganas como los asirios, los babilónicos, los persas, todavía manifiestan incredulidad. Así que este pasaje que vamos, estos versículos que vamos a leer, revelan una verdad fundamental sobre el evangelio. Dios, por su gracia soberana, escoge a pecadores para ser salvos. Y esta elección que hace Dios es en su voluntad. El versículo 1 está diciendo la profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Y el Señor comienza, ¿no? Comienza su discurso. Yo os he amado, dice Jehová. Y ustedes dijeron, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Aquí hay mucha historia, ¿no? Pero quiero mencionar brevemente. Menciona dos hermanos, Jacob y Esaú. Y Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Siempre recuerden eso, los patriarcas. Así que Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Y es interesante que en la narrativa del Génesis, Dios escoge a Jacob. Y Jacob, el nombre de Jacob es algo desagradable, suplantador, ¿no? Engañador. Así que, ¿por qué hace Dios esta elección? Porque Pablo también habla en la carta a los Romanos. ¿Acaso Jacob era más sabio, más santo o mejor que Esaú? No, no lo era. Y en esta elección que Dios hace, Pablo deja muy en claro que Dios escoge por el puro afecto de su voluntad, dice la carta a los Efesios. Y Pablo es muy claro cuando dice que no es de quien más corre, más anda, más es sencillamente de Dios. Su gracia y su bondad es del Señor. No es por ser más inteligente, no es por... Es más, el mismo Pablo también dice que él, si escogió a algunos para salvación, él escoge de lo vil y menospreciado de este mundo. No hay méritos. Si tú estás conociendo la gracia en Cristo, debes de saber que la gracia en Cristo es un regalo. Es un regalo. Tú no has hecho nada para poder alcanzar la gracia de Dios. No has hecho nada. Así que si la nación en el tiempo de Malaquías cuestionaba a Dios diciendo, escogió a Jacob porque Esaú fue desechado, Esaú no permaneció, Esaú menospreció a Dios. Ah, entonces Jacob tiene méritos. No, realmente no lo hay. No lo hay. Él dice, yo los he amado. ¿Y de qué forma los amé? A Esaú aborrecí y amé a Jacob. Y claro, de la descendencia de Esaú vinieron los edomitas que fueron juzgados por Dios. Porque el corazón del edomita era descendencia de Esaú. Y en algún momento vimos cómo Israel, cuando fue juzgado por las naciones babilónicas o los pueblos que querían destruir a los judíos, los edomitas no los ayudaron, sino que ahí en la destrucción ellos también se aprovecharon, los saquearon a los judíos. Eso está relatado en los mismos profetas. ¿Por qué? Porque el corazón de los edomitas era un corazón perverso. Estaban alejados de Dios y aunque habitaban en los lugares altos, igual Dios juzgó a la nación descendiente de Esaú. Es decir, a lo largo del tiempo, Dios cumple su propósito en Jacob. No lo hace en Esaú. Y por eso les dice él, yo os he amado. Ellos responden, ¿en qué nos amaste? Amé a Jacob y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación, es decir, su descendencia. Abandoné su heredad para los chacales del desierto. Versículo 4, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos se edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Así que tú te puedes preguntar, ¿por qué yo estoy aquí hoy? ¿Por qué yo estoy prestando atención a cosas espirituales? En ningún momento debe haber un pensamiento como el de la nación a la cual Malaquías amonestaba. Tú debes entender que si hoy estás escuchando el Evangelio, es porque Dios te ha escogido por su pura gracia. Dios te ha elegido por su voluntad y misericordia. No hay realmente mérito alguno en la elección que Dios ha hecho de parte nuestro. No hay nada, absolutamente nada. Pero parece que eso la iglesia lo olvida. Parece que el día de hoy los creyentes olvidan lo que es la elección de Dios, el acto de la bondad y misericordia de Dios. Tanto así que hoy hay muchos pueblo cristiano que realmente piensan que se merecen haber sido escogidos por Dios. Y eso es incorrecto. Hay gracia. Hay sencillamente gracia. Y ante la gracia de Dios, ¿podemos nosotros levantarnos en altivez y en orgullo y cuestionar a Dios? Porque eso es lo que hacen muchas personas. Si te sucede algo, si te acontece algo, ¿cuál es la respuesta que das al Creador de los cielos y la tierra? ¿Lo cuestionas? ¿Y por qué a mí? Si te sirvo, si voy a la iglesia, si escucho la palabra, ¿quién soy yo para cuestionarte? ¿Me escogiste porque hay algo en mí o fue por tu pura gracia? ¿Me escogiste porque yo soy el mejor de los mejores? ¿O fue sencillamente por tu bondad infinita? ¿Cómo debe ser la respuesta nuestra? Pero, para que ustedes tomen en cuenta, aunque podemos entenderlo en nuestra mente, a la hora de aplicar la palabra, no lo hacemos dentro de la voluntad del Señor. Porque el Señor comienza a decir, quiero que te congregues en una iglesia. Estaba bien hasta ahí, porque yo voy cuando puedo. Y el Señor te diría, pero no es cuando puedas, es cuando yo le he ordenado. Y yo podría altercar y discutir con Dios, pero ¿por qué tú ordenas? ¿Quién eres tú para ordenar? Y el Señor me dijera a mí, no me has entendido. ¿Vemos el punto? Es decir, hoy pueden muchas personas llenarse la boca y decir que realmente hacen la voluntad del Señor y que son cristianos y creyentes, pero discuten con Dios. Han de evangelizar. ¿Y por qué evangelizo? ¿Por qué tengo que evangelizar si hay un ministerio de evangelismo en la iglesia? Y comienzas a discutir con Dios. Voy a algo más práctico. Ama a tu esposa. No, pero ya no la soporto, quiero divorciarme. No, pero ámala. ¿Qué quieres hacer? ¿Mi voluntad o la tuya? No, pero es que realmente somos incompatibles. Debes de saber, te diría el Señor, que yo aborrezco el divorcio. ¿Qué quieres hacer? Te pregunto. Eso va a pasar en todas las situaciones de la vida. Y lo que está aconteciendo con la nación aquí precisamente es eso. Dios, después de haber mostrado su gloria, ellos todavía discutían con el Señor. Y había altivez y había orgullo y arrogancia. Y Dios les muestra primero, yo te elegí por amor, porque te amé. Te elegí a Jacob y a Esaú aborrecí. Y es todo lo que debemos de saber. Quita el nombre de Jacob y escribe tu nombre ahí. Yo te elegí a ti, como te llames. Y los que se pierden y se condenan, los he dejado en condenación. Pero te elegí a ti. ¿Qué vas a hacer con la elección de Dios? ¿Qué vas a hacer con el plan de Dios? Te elegí. ¿Qué vas a hacer con la elección que te he dado? ¿Qué vas a hacer con el hecho de haberte escogido desde la fundación de este mundo? Antes de que fuese fundado, dice la carta de los Efesios, te escogí. ¿Qué vas a seguir haciendo con la elección? Dios no te ha llamado para jugar al culto, para jugar a la iglesia, a la organización. Esto no es una organización de hombres. Pues si su palabra está siendo predicada aquí, es su Espíritu Santo el que hace la obra, no los hombres. Bueno, Él les dice en el versículo 5, vuestros ojos lo verán. Y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Pero ahora el Señor va un paso más allá, porque el Señor conoce los corazones. Y Él les da una ilustración muy sencilla, versículo 6. El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Es una figura muy clara, ¿no? Un hijo siempre va a respetar a sus padres. Siempre, desde pequeños, y ya cuando crecen, los van a mirar con respeto, con amor, con devoción, con honra. Es así. A menos de que nunca le hayan mostrado eso. Pero en la naturaleza, un hijo siempre va a honrar a sus progenitores, a sus padres. Y es más, un siervo siempre va a honrar a su señor. Te lo pongo de una forma más sencilla, ¿no? Si eres alguien que está bajo dependencia, hay personas en cargo mayor que ti en tu trabajo, en cualquier lugar, vas a respetarlos. Nosotros hoy estamos de alguna forma sujetos a autoridades de gobierno y las respetamos. Si tenemos que hacer algo a favor de las autoridades que Dios ha puesto, oramos, no murmuramos en contra de los gobiernos, porque a veces se encuentra creyente que les encanta murmurar en contra de los gobiernos. ¿Qué hacemos? Oramos. ¿Por qué? Porque Dios lo manda. Y aquí no es una preferencia de personas o de preferencias políticas, no. Si eres cristiano, Dios te manda a orar por los gobiernos, por los que están en autoridad. Y punto. No vamos a discutir con Dios con respecto a eso. Entonces Dios les dice, el hijo honra al padre y el esclavo honra a su amo, a su señor. Sí pues, mire el versículo 6, dice, sí pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dios está hablando, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Hagamos una pausa ahí. ¿Tú te has preguntado si Dios se dirige a ti? Y Él te dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Piensa en esto. No vas a responder como a los que habló Malaquías. ¿Y cómo te honro? Piensa bien. Porque el Señor está constantemente demandando honra de su pueblo. La pregunta es si tú perteneces al pueblo del Señor. No estoy hablando de cristianos nominales o sencillamente un evangelio superficial. Estoy hablando si tú eres hijo y Dios es tu padre, como padre merece honra. ¿Y cómo lo honras? A través de sus mandamientos, a través de su palabra, en su santo día, el día del Señor, en devoción, en adoración, en dedicación, en preferencia, en prioridad. Esa es la honra. Piensa tú. Y no es algo externo que los demás puedan ver. Dios conoce el corazón y Él sabe si le estás honrando realmente, si estás prefiriendo su palabra, si has decidido ahora caminar en su voluntad. Porque no puedes decir que Él es tu padre y tú todavía no tener un camino cierto en la vida cristiana. No puede ser. Yo digo esto porque hay muchos cristianos llamándose cristianos, pero realmente no tienen ningún compromiso con ninguna iglesia local. No hay responsabilidades locales, no hay responsabilidad cristiana, no hay servicio santo de los unos a los otros, no hay rendición de cuentas ante el liderazgo, ante la iglesia, no hay, pero son cristianos. Si es así como quieren honrar a Dios, está incorrecto, porque Dios no lo ha establecido de esa forma. Su palabra es autoridad y nosotros estamos sujetos a obediencia. Los líderes en las iglesias no ejercen su ministerio por la imposición o la obligación, no lo hacen. Lo hacen como lo hizo el Señor Jesucristo. Nuestro Señor fue así. Él se presentó ante sus discípulos y Él les dijo claramente, porque los vio a ellos discutiendo unos con otros, yo soy mayor que ti. No, tú eres mayor. Ah, entonces si tú eres mayor, yo soy menor. Y discutían. Y yo me voy a sentar, yo estaré sentado a la derecha y otro a la izquierda. Y todos discutiendo. Y el Señor les dijo, no será así entre vosotros. El que quiera ser mayor que su hermano tiene que ser el que sirve. ¿Por qué? Mírenme a mí, les decía el Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Así que esto es lo que el Señor levanta, esta discusión. Esta es una discusión justa. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, si soy amo, ¿dónde está mi temor? El día de hoy, muchos se reúnen para dar una adoración al Señor lejana de su voluntad. Debes de saber esto. Mucho cristianismo superficial, mucho entretenimiento metido en las iglesias, pero la verdad, como no hay un conocimiento de la Escritura, porque luego el Señor va directamente con los sacerdotes. Mira, ahí lo dice, dice Jehová de los ejércitos, versículo 6, a vosotros sacerdotes que menosprecian mi nombre. Es decir, la responsabilidad mayor de los que están al frente, liderando, ministrando. Si lo vemos hoy en las iglesias locales, sí, tal vez mucho pueblo cometiendo o cayendo en una adoración falsa. Cuando digo adoración falsa, quiero decir todo lo que la iglesia hace, todo. Todo lo que hacemos desde que entramos por esta puerta, en este lugar de reunión. ¿Qué hacemos? Cantamos juntos. En el día del Señor, oramos juntos. La palabra de Dios es predicada. ¿Qué más hacemos? Cantamos, oramos, adoramos. ¿Qué más? Celebramos las ordenanzas juntos. Todo eso tiene un fundamento en la Escritura. Aquí no tenemos nosotros shows, ni eventos, ni cosas que distraigan la atención de la gloria de Dios, porque el Señor no lo ha mandado. No es así. El Señor no lo ha mandado. Pero lamentablemente, mucho pueblo hoy recurre al entretenimiento y hacer muchas cosas que no están en su voluntad y tener liderazgo bíblico, liderazgo que no es bíblico. Mujeres al frente, por ejemplo. Sí, y estas cosas no pueden quedar ahí en penumbra. Hay que decirlas con claridad. Si vamos a las Escrituras, vamos a encontrar la voluntad de Dios. Y esto es tener temor de Jehová. Esto es tener temor al Señor. Por eso, en su bondad el Señor nos ha traído a muchos a un conocimiento de la sana enseñanza. Porque tal vez hubo temor. Porque en algún momento tal vez cuestionamos y dijimos, estamos haciendo algo que la Biblia no aprueba. No, Señor, yo no quiero realmente estar fuera de su voluntad. Comenzó a haber temor, porque comenzaste a ver al Señor como tu amo, como quien determina tu vida. Y ese temor y esa reverencia es parte de la vida de un creyente. No solamente la honra como al Señor, sino también el temor como al Señor. Temor y honra. Entonces, siguiendo con la lectura, se dirige a los sacerdotes que menosprecian su nombre, porque, claro, muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, arrastrando a mucho pueblo a la ignorancia, pero aún así Dios en su bondad salvará a algunos. Y luego les dice, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Quiero que veas la querella, la discusión. El Señor está dando un argumento y ellos dicen, ¿y en qué te hemos deshonrado? No hay conocimiento de Dios. No hay objetividad en cuanto a lo que este pueblo hace para Dios, como sucede el día de hoy. Muchos se reúnen, pero la adoración no es una adoración verdadera. Así que, y ustedes dicen, al final del versículo 6, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y el Señor les da una claridad, en que ustedes, dice, ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo esto? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, a tu rey. ¿Se agradará de ti o lo aceptará, dice Jehová de los ejércitos? Ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Miren, dentro del contexto, eso es lo que estaba pasando. La nación ya no tenía ídolos visibles, pero tenía un ídolo grande en el corazón, que mostraba su pecado, que es precisamente el orgullo, la altivez. Cuestionaban a Dios. Y para ellos era algo normal presentar ofrendas inmundas delante de Dios. Y todavía cuestionaban a Dios, ¿por qué te hemos deshonrado? Entonces el Señor les tiene que decir, bueno, eso que estás ofreciéndome a mí, llévalo a tu príncipe, llévalo a tu rey. ¿Quieres llevarle una ofrenda a alguien muy especial? Llévale algo dañado, algo podrido, no sé, ¿no? ¿Qué crees que sucederá? ¿Es así como él va a participar y decir, esta persona me está honrando? No, Dios se desagrada de esto. Dios se desagrada de lo que estaba haciendo la nación. Y al final les dice, oren por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Y esto fue el terreno propicio, precisamente con este profeta, para la venida del Salvador 400 años después. Después de esta profecía, Dios no habló por 400 años hasta que se cumplió la venida del Señor y Salvador. Si el pueblo estaba con un corazón duro, alejado de su voluntad, tendría que venir nuestro Señor y Salvador Jesucristo para realmente cambiar el corazón. Si nos saltamos al último, sáltese al último capítulo, el capítulo 4. El último capítulo y el último versículo. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Quién pudo hacer ese cambio de corazón? ¿Quién pudo hacer esa obra? Si no es la preciosa obra del Salvador y Señor Jesucristo. ¿Quién lo pudo hacer? Si esta nación no quiso escuchar y Dios la quitó en el año 70, ustedes saben, después de haber negado al Salvador, los romanos destruyeron la nación judía. El Señor ha tenido hoy con nosotros esa gran misericordia para que lleguemos a pensar que su elección fue por algo que fue meritorio en nosotros. No, fue sencillamente por su pura gracia. Dios ha mostrado su amor soberano y te ha elegido, escúchame esto, te ha elegido a ti, ha elegido un pueblo para sí. ¿Qué vas a hacer con la elección de Dios? ¿Vas a entrar a discutir Si Él te amonesta y te exhorta a través de los profetas que el Señor establece el día de hoy, cuando alguien está llevando el mensaje de la palabra y está animando a la iglesia para salir de la negligencia, para salir de la pasividad y hacer la obra del Señor, ¿qué vas a decir? ¿Vas a discutir como discutieron los del tiempo de Malaquías? No olvides que esta lección demanda una respuesta muy clara de dos cosas. Honra. Si Él es Padre, ¿cuál es su honra? ¿Cuál es la honra que le debes dar? Y si Él es tu Señor, ¿cuál es el temor y la reverencia que le debes dar? No olvides que Cristo ha manifestado su amor ahí en la cruz y Él es la salvación para todos nosotros. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón.